Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es martes 26 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias al único cachú de República Dominicana. Podrá haber más aquí ketchups, pero el único cachú es el que dice cachú, el cachú de Linda. Es el único cachú de aquí. Los otros son ketchup.
Los otros son condimento en base a salsa de tomate.
Eso es así, lo que tú quieras, pero no cachú. El cachú es de Linda. Vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
Nosotros aquí tocamos varias veces el tema de los operadores, agentes, conductores y otros empleados del metro que marcharon hacia el Palacio Nacional pidiendo unas mejoras, después los votaron, no le pagaron las prestaciones. Bueno, pues en estos días, desde el briefing, hablamos con uno de ellos, con uno de los empleados, y vimos la sentencia judicial emitida por el Tribunal Superior Administrativo que les daba la razón en el pleito que ellos tenían con la OPRET, que es la institución que se encarga de operar el metro. Vamos a hablar un poquito de esa sentencia, pero primero vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que se estuvo hablando en los últimos 2 años más o menos para entender bien el asunto y cómo llegamos hasta aquí.
Desde el 2020, cuando llegó el gobierno nuevo, cuando hubo el cambio de gobierno en la OPRED, hubo cancelaciones masivas con ello. Y prometieron aumento de sueldo y otras cosas a quienes se quedaron. Masivas hasta donde pudieron, porque verdad, estamos hablando de operadores de trenes, no es que tú puedes llamar a una gente y decir que, güey, ustedes saben que vamos para allá. No es que el gobierno tenía a un grupo de personas preparándose para operar, verdad, a todo el sistema del metro. Que verdaderamente esa vaina debería ser casi de carrera, eso no debería moverse de ahí, pero amén.
Bueno, de hecho, muchos de ellos tenían desde que el metro empezó, 15 años ahí.
Bueno, pero el PLD también tenía eso.
Es verdad. Ahí.
A finales del 2022, porque este es uno de los temas que se habla un momento cuando hay una bulla, se calla un tiempo. Ayer hablábamos nosotros de eso, que en este país deberíamos hacer una sección que se llame ¿En qué paró tal vaina? Sí, por lo menos una vez al mes nosotros deberíamos hacer eso y juntarnos a hablar de ¿En qué paró tal vaina? Porque una noticia hace mucho escándalo a veces y luego ya se cambia por otra noticia y como que queda inconcluso todo. A menos que años después venga alguien a hablar de eso.
Y déjame decirte que mucha gente apuesta a eso.
Ah, sí, seguro. Dice, eso se calma ya. Eso se calma. Olvídate que solo mata otra noticia la semana que viene.
Exacto. Cuando están metidos en un lío, déjalo que fluya. Que después nadie se va a acordar.
Bueno. 2 años después, a finales del 2022, siguieron las cancelaciones. Parece que ya se estaban entrenando la gente. Y más de 100 operadores, agentes y conductores del metro de Santo Domingo se fueron a huelga pidiendo mejoras laborales que llevaban años reclamando. Porque aparte de eso, empezaron a reclamar eso, ¿verdad? Por ejemplo, ellos estaban reclamando mejores salarios, pago de horas nocturnas y prestaciones para los empleados que ya habían sacado. Pero aparte de eso, también estaban pidiendo que les permitieran agruparse bajo una asociación o hacer un sindicato, sindicalizarse.
La cosa se fue poniendo cada vez más agria. Firmaron un acuerdo, según nos dicen los conductores, donde les prometían que sí, que le vamos a hacer esta mejora y no sé qué a los que se quedaron, pero no se cumplió nunca en su totalidad. Y llegó un momento en el que el grupo dijo, vamos a trabajar, pero no le vamos a poner la mano a los trenes. O sea, vamos a estar ahí como para que no digan que estamos faltando al trabajo, pero no vamos a operar los trenes. Entonces, en ese momento, el director de la OPRET buscó gente para sustituirlo, dijo que eso no se iba a parar por gente y en un momento dijo que todo el que se negara a trabajar iba votado. Llegó a hablar incluso de actos de terrorismo refiriéndose a que el metro es un servicio esencial para el país. Y no es que tú no tienes derecho a protesta o a huelga, aunque ellos dicen que nunca hicieron huelga, pero tú tienes derecho a protesta, aún trabajes en un servicio esencial, pero eso lleva un procedimiento mucho más complicado, que no es como una protesta típica, por esto de que es un servicio esencial que tiene que estar corriendo por temas hasta de seguridad nacional.
En una de esas marcharon ellos hacia el palacio. Pero cuando volvieron de allá para acá, les pidieron que firmaran unas sanciones que le iban a imponer a ellos para volver a trabajar. Ustedes pueden volver a trabajar, pero tienen que firmar aquí. El tema es que esas sanciones justificarían en ese momento los despidos. Y entonces ellos se negaron a firmar. Porque ellos no, como que las sanciones decían como que ellos habían faltado al trabajo, o que habían hecho una huelga ahí adentro, una vaina así. Pero
falta injustificada y cosas
de eso. Ellos lo pusieron como una pausa en sus funciones. Entonces ahí fue que ellos tuvieron el despido grande, que votaron a más de 120 empleados. Ahí fue que se fue también, ahí creo yo, la fuente del briefing. Creo que fue en esa que él se fue.
En ese grupo.
Entonces, ahí empezó un pleito nuevo por prestaciones. Entonces le llegaron a ofrecer unos cheques, pero la mayoría no lo cogió porque dijeron que eso era mucho menos de lo que le debían. El pleito se fue a los tribunales y hasta el sol de hoy no se había vuelto a hablar de eso, salvo la vez que chocaron los trenes. Y muchos se lo achacaron a la inexperiencia de los que entraron a sustituir a esa gente que habían votado.
Y eso fue ahí mismo, acabando de votar a los pocos días.
A los pocos.
Chocaron los dos trenes.
Ya tú sabes.
¿De qué? Entonces ellos dijeron, velo ahí. La gente que no tiene entrenamiento ni la experiencia. Bueno, ese es el recuento de lo que había pasado. Entonces, vamos a darle un fast forward a principios de este año. Tú dijiste que estaba todo en los tribunales. Pues el Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia en enero que mandaba a la OPRET, o manda, a pagarles a 114 de los ex empleados un pago de un sueldo por cada año trabajado. ¿Cómo cuánto ganará un operador de eso?
Vamos a decir que si uno gana 50 mil pesos, que tiene que andar por ahí.
Para ponerle un número. Algunos de ellos tenían 15 años trabajando. Estamos hablando de más de medio millón de pesos. Si ganaba 50, por ejemplo.
Esperando su cuarto.
Entonces, ahora dicen ellos que a pesar de la decisión del Tribunal Superior Administrativo que le daba 3 días a la OPRED para pagar, todavía no ha caído ese pago.
Sí, ellos dicen que notificaron hasta la presidencia y todo, pero nadie como que le ha hecho caso. Creo que harán hoy una rueda de prensa. No sé si la van a hacer. Pero es como que nadie le ha puesto caso a eso. Esa gente anda con su sentencia ahí arriba, para arriba y para abajo, a ver quién le hace coro.
Pero ¿y cómo que tú tienes una sentencia de un tribunal superior? Y
bueno, ellos pudieran embargar las cuentas, por ejemplo.
¿Cómo tú vas con esa sentencia donde un alguacil y...?
Eso se hace, que se embargan las cuentas, porque acuérdate que los bancos no son jueces. ¿Tú no te acuerdas que el otro día hablábamos de la cantidad de cuentas que habían embargado aquí?
Precisamente.
Entonces, me imagino que ellos pudieran hacer eso, pero, qué sé yo, parece que están buscando otra vía.
No, y para evitar llegar a eso, y como todas las personas de la OPRED nos están escuchando ahora mismo, paguen los hoteles.
Además, loco, si le embargan la cuenta, ellos tienen amigos que se quedaron trabajando ahí, no le pagan a los otros fácilmente.
A nadie.
En fin, vamos a ver dónde llega eso. Hoy o mañana. Bueno, la Alianza Rescate RD, que había anunciado una rueda de prensa para ayer, efectivamente tuvo su rueda de prensa para rescatar a la Alianza Rescate. Necesitaba un rescate, la Alianza Rescate.
Un empuje, un soplido de aire fresco.
Sí, porque... En fin, se habló tanto de esa vaina que se empezó a especular sobre si se iban ahí con un solo candidato, qué era lo que iba a pasar con la Alianza Rescate, que mañana iba a temblar. Hubo uno que se fue en una hablando en Twitter de que mañana que va a temblar el presidente y no sé quién, con el anuncio que puede ir recogiendo. Tú sabes que ese grupo, hay un grupo de esa gente que son religiosos. Los que son religiosos, que tienen a Leonel y a Danilo allá arriba, como si fueran dioses, tú sabes.
Ajá, que son devotos.
son devotos. Cuando tú le hablas de los dos juntos, ellos entienden que ese es el Armagedón, que se va a acabar todo. Viejo, nadie está que eso ya. Entonces ellos sienten eso, pero no es ni siquiera que el mismo Leonel o Danilo se vea así, pero ellos no hablan así, ¿tú entiendes? Wow. Pero yo veo la gente, veo a mucha gente hablando así. Claro, los políticos jóvenes que nosotros seguimos, para que tú sepas, yo no veo a ninguno con esa letanía. Yo como que ya esa escuela se ha ido perdiendo.
Por suerte, porque esa es la vieja política.
Exacto. Entonces, lo que menos esperaba de la rueda de prensa era que Danilo y Leonel iban a hablar y se iban a fumar su pipa de la paz ahí. Un abrazo. El abrazo de la mano, limando las asperezas. Pero mire, maestro, no fue así que se vio el asunto. Lo primero de que si se iban ahí con un solo candidato se descartó porque la Junta ya había emitido una resolución donde la boleta estaban definidas con la que se iba a votar. Aparece Abinader en 20 casillas. Leonel en 5 casillas. Y el resto de los candidatos, incluyendo Abel Martínez, en una sola casilla. Nadie tiene alianza con esa gente. O sea que la alianza Rescate no está ahí.
No, porque está en... Acuérdate que la alianza Rescate va con los senadores, con una cantidad de senaduría, de candidaturas a senadores, de candidatos a diputados. Y el compromiso a nivel presidencial es que si hay segunda vuelta, bueno, ellos lo dan como un hecho. En la segunda vuelta apoyaremos, dicen ellos, al candidato que quede por encima. O sea, el que clasifique a la segunda vuelta junto a Abinader.
No, pero eso fue Miguel Vargas que lo dijo.
No, eso lo dicen siempre cuando hablan de eso.
Pero es lo que tienen así esa cachaza. Yo no he ido a ver diciendo eso. ¿Tú lo has oído?
No, porque Miguel Vargas es el vocero de la alianza, entonces obviamente es el que lo tiene que decir.
Pero que Miguel no tiene alma para decir esa cosa.
Bueno, finalmente... La rueda de prensa, ¿se podría decir que fue una decepción?
No, ¿y por qué?
En cuanto a la expectativa.
Porque no vimos el abrazo de Danilo y Leonel.
Bueno, el abrazo fue el abrazo más triste que yo he visto.
Eso no fue un abrazo, ellos se pusieron la mano.
Ellos se pusieron la mano uno con otro. Yo he ido a velorio más alegre que ese.
Claro que sí. Varias muertes de familiares míos han sido más alegres que eso.
Pero tampoco se anunció nada nuevo. O sea, todo lo que hicieron fue reafirmar lo que habían dicho antes. Que ahora vamos con más fuerza, que bla, 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 que vamos a apoyar en segunda vuelta al que quede arriba.
Mira.
Pero déjame decirte que Miguel le subió un cambio al discurso de la alianza ayer. Porque además de criticar al gobierno con lo de siempre, que la comida está cara, que las instituciones, que los casos de corrupción, lo mismo de siempre. Él llegó a decir en un momento que el PRM y Abinader, con todo esto de la compra de cédula, y que el uso de los recursos del Estado, y que no le dieron el dinero que les toca de acuerdo a la ley, que con todo eso, el gobierno está tratando de destruir el sistema de partidos y la democracia. Y llegó un momento, si yo mal no recuerdo, que él lo llegó a comparar con la dictadura de Trujillo.
¡Ay, Dios mío!
O sea, se fueron agresivos ya con el discurso.
Sí, bueno. Nada, los candidatos van por separado, el que estaba esperando algo diferente, no, nos quedamos esperando. Yo no esperaba muchas cosas. En realidad no le estaba dando 20 a eso. Pero ellos tienen fe, sí, de que haya una segunda vuelta. Con la fe que tienen ellos, se termina la Sagrada Familia en Barcelona. Con esa fe.
Pero yo creo que en estos días había algo como de que iban a terminar ya la Sagrada Familia.
Ha ido la gente que dice de que me pongo una iglesia con esa fe. Bueno, la Sagrada Familia se termina. Ya tú sabes.
Más de 140 años de construcción. De verdad.
Ahora vamos a las más cortas.
Dos noticias breves sobre Haití. Una es que la aerolínea Sunrise Airways reactivó sus vuelos a Miami, pero desde Cabo Haitiano, no desde Puerto Príncipe, donde el aeropuerto todavía está cerrado. Nah. Cabo Haitiano es más tranquilo, como que no ha llegado allá a la crisis tanto como a la capital.
No, porque realmente en la capital, que está eso así. Hubo mucha cuenta el otro día en Twitter. Le voy a seguir diciendo Twitter. Que hablaba más o menos de eso, que todo lo que se estaba viendo era ese desorden, era viviéndose ahí en la capital, como que no estaba como destruido el resto de Haití. Como que uno ve la imagen y uno piensa, ah, pues el país entero se acabó, ¿tú entiendes? Sin embargo, imagínate tú, si activaron hasta vuelo, de otro lado, claro.
Y la otra noticia es que para sustituir a Dominique Dupuy, que era la única mujer en el Consejo de Transición que renunció ayer. Entonces, en su lugar pusieron a Smith Agustín, que fue embajador de Haití aquí en República Dominicana, o sea que es conocido por nosotros.
Te digo cómo diría Hipólito ahí. Lo conoces tú, yo no lo conozco ese.
A Hipólito le preguntaron, yo creo que por la cárcel le fue. Yo y él dijo, yo lo que sé de yuca y de batata, yo también no me pregunto.
Es verdad, es una respuesta. Pero es una respuesta además sensata, para que tú sepas.
Claro, porque él evitó... No sí, 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 sí. Sí, él le preguntaron por la victoria y él dijo que es lo que sabe de yuca, batata, plátano y aguacate, específicamente.
Hipólito es un mood, viejo. Yo ando con ese chip. Yo tengo que pasar más tiempo con Hipólito. Yo te dije que conocí a Hipólito una vez cuando yo estaba trabajando con la fresa en Constanza.
Sí, tú me contaste.
Bueno, entonces... tú sabes que yo tenía un perro bien rubio, ojo verde. Y vaina. Aunque era un bully, Jagger era un perro que se veía medio fino. Tú ves.
Ya ese por donde tú
se veía fino. Entonces yo estoy con mi perro ahí, llega Hipólito a la finca, Hipólito va saludándonos a todo el mundo y me saluda y ve el perro ahí arriba de la camioneta y dice, perro como medio pájaro. Eso me dijo Hipólito del perro, acabando de conocer bien vivo. Yo lo saludo ahí, Hipólito allá, y dice, perro como medio pájaro.
Al otro día lo regalaste el perro, tú.
Oh, pero ve acá, pero es que el perro estaba rubio, acababa de bañar y ese pelo, ya tú sabes, brillando con un champú de 900 tablas que yo le compré. Ey, ese Hipólito. Abinader dio ayer un par de primicias sobre el tema de las cárceles. Formó una comisión, qué raro, liderada por el expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa. Me acordé del que está en la vaina de fútbol ahora.
No, ese es Ray Guevara.
Sí, pero que ellos se junten. ¿Y en qué tú estás? Oye, yo estoy en una comisión ahí bregando con la cárcel ahora que me asignó el presidente. ¿Y tú? Oh, en la Federación de Fútbol. Tengo que irme, ¿en qué juego? Amor.
No sea así, no sea así.
Con el teléfono en la mano. Mira, que las etapas. Cada uno con su teléfono. Y uno. Espérate, que me está llamando el presidente que quiere un baño. El otro. ¿Qué evita eso, loco? Entonces, esa comisión la va a liderar el expresidente de la Suprema, como dije, Jorge Subero Isa, para dirigir la transición de la victoria a las parras, cuando esté lista, obviamente. Y también le pidió a Abinader, a Roberto Santana, el asesor honorífico, que para colmo no cobra para eso, le pidió otra vez que reactive y lidere la comisión para la reforma penitenciaria. Que Roberto estaba en eso. Además... No sé en qué habrá parado el otro día que Roberto Santana se refirió al monto que había dicho Abinader que faltaba para que terminaran las parras. Eran 1,000 y pico millones de pesos.
1,600 millones. Roberto dijo que en un momento se terminaba con 200 y pico millones.
No, que le sorprendió ese monto porque lo que se le había entregado a Abinader en ese momento, que él estuvo ahí cuando se hizo ese levantamiento, eran 200 y pico millones de pesos. Que él se sorprendió de dónde salió ese número. Abinader no ha vuelto a hablar de eso. Pero... No ha vuelto a hablar de eso, pero ahí le pidió a Roberto Santana que lidere la comisión para la reforma penitenciaria. Entonces dijo que se iba a usar el dinero recuperado en los casos de corrupción administrativa, no dijo de cuál caso, me imagino que de todos los casos, para construir más cárceles en el país. Yo quiero saber, nosotros deberíamos hacer un recuento, poner a alguien que nos ayude ahí, a poner en una tabla de Excel será cuánto dinero han recuperado y las cosas para las que Abinader ha dicho que se va a usar ese dinero, porque esta yo no la había escuchado. La de hacer más cárceles.
Lo de cuándo se ha recuperado te lo puedo decir yo.
¿Cuándo? No.
Tú dejas la casilla vacía en Excel.
No, acuérdate que han devuelto dinero. Bueno. Hay gente que devolvió dinero, acuérdate que hay gente que devolvió dinero.
Es verdad, devolvieron, sí, pero lo que devolvieron no da ni para hacer una celda.
Bueno, pero yo te estoy diciendo ahora mismo que Abinader ha dicho que con el dinero recuperado de la corrupción se van a hacer tanta vaina y ahora las cárceles también se van a hacer.
No, increíble.
Ya tú sabes. Entonces, la idea supuestamente es que en algún momento se puedan tener a los presos preventivos en una o más cárceles y a los condenados ya en las otras. Para no juntar pera con manzana.
Está bien que aquí se roba mucho, pero tanto.
Que haya que asignar una cárcel completa nada más para tener a preso preventivo. Eso quiere decir que ese sistema de tener tanto preso preventivo no se quiere acabar por ahora.
No, y yo digo también porque si piensan hacer cárceles, las cárceles que faltan con ese dinero es porque es mucho.
Ah, sí. O es mucho cuarto, son pocas cárceles.
La ONU le pidió a Israel un alto al fuego en Gaza. ¿Por qué esto es noticia? Porque es la primera vez que se lo piden por resolución. ¿Por qué? Porque siempre Estados Unidos, que es aliado incondicional de Israel, siempre veta, siempre se opone. Y esta vez no votaron, se abstuvieron de votar. Este alto al fuego es por el periodo de Ramadán, que es el mes de ayuno y reflexión que hacen los musulmanes, y termina el 9 de abril. Israel dijo que no va a parar nada hasta que Hamas suelte a los rehenes, y ya sabemos que la ONU no tiene absolutamente más nada que hacer. En Israel también se pusieron bravitos con Estados Unidos y cancelaron una visita de una delegación a la Casa Blanca. Tú sabes que yo vi un titular, yo que vivo leyendo todos los periódicos y la cosa, diciendo que la Tierra estaba siendo sometida o que sería sometida a partir de anoche a una tormenta geomagnética severa. Y yo me di un susto del diablo. Yo dije, espérate.
No, yo me quité hasta el reloj. Yo dije, tú me vas a jalar para abajo con todo.
Bueno, es verdad que hay una tormenta geomagnética severa. Eso pasa cuando el sol está en su periodo de actividad intensa. El que ha visto esas imágenes de cómo el sol libera material y campos magnéticos al espacio. Esa es la actividad normal del sol, pero hay veces que tiene más actividad. Entonces, en este caso, genera lo que le dicen una tormenta. Pero lo más que puede pasar, para que no se asusten, es que haya algunos problemitas en las redes de comunicaciones o en los sistemas de navegación como el GPS. O sea, si usted ve que el GPS lo manda para donde no era, pues eso es probable que haya así.
Ah, ¿verdad? Tormenta.
No, digo yo, qué sé yo.
Ah, porque yo estaba saliendo ahorita de un sitio y me mandó como que yo estaba corriendo para otro lado.
Ah, pues eso fue la tormenta. Y mira la otra consecuencia de la tormenta. Que se pueden ver auroras boreales en lugares donde no son usuales. Como que eso es una consecuencia, las auroras boreales son lindísimas.
Sí, esa no es como cuando el cielo se ve como verdoso.
Ajá, que se ve como una franja. A ver, que eso se ve mientras más cerca del polo tú te... Es para allá que se ve.
De Barahona. De
hecho, en Barahona no creo que tú lo veas, a menos que la tormenta sea demasiado severa.
Allá que está el polo magnético, allá que tiene que estar peligrosa la vaina. Ahora
bueno, la gente de polo.
Allá que está la vaina, ya están los vehículos economizando combustible, están corriendo sin gasolina ya los vehículos. Nada más hay que ponerlo neutro. La vicedirectora científica del Instituto de Ciencias del Mar, que es una dependencia de la Agencia de Medio Ambiente de Cuba, dijo en una conferencia que vino ella a INTEC que el sargazo tiene altas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antivirales.
La moringa.
La moringa y el sargazo no se llevan nada ahora mismo. Antes de que usted arranque para la playa a buscar sargazo para hacer un té, porque yo conozco eso. Mami lee eso y yo se lo tengo que escribir ahora porque mami lee el briefing todos los días. Lo tengo que decir, no sirve para hacer té. Se lo voy a poner así mismo yo porque yo sé que ella lo va a leer.
Un té de sargazo.
No sirve porque mami arranca ahora mismo y busca hierba para hacer ese té. Eso solo se puede aprovechar si el alga se procesa para hacer productos farmacéuticos y cosméticos. De hecho, uno de esos potenciales usos tiene que ver con el tratamiento del virus del herpes. El herpes zóster, me imagino que es como eso mismo. El herpes zóster parece una piquillo, una viruela.
No, el herpes tipo 1, que es el que le da a los niños en la boca y eso. Y el herpes tipo 2, que es ya por otro tipo de cosas. Que cuidado también si se van a untar sargazo ahí.
Esa señora estaba ahí porque en INTEC se ha estado investigando el sargazo para ver si se pueden hacer más cosas con él, como carbón activado para descontaminar el agua, la producción de biofertilizantes que se usan en la industria bananera. También está trabajando en QuisqueyaSat, que es un satélite, el primer satélite dominicano. Y se usaría ese satélite para predecir la llegada del sargazo a nuestras playas. Aquí es porque no hace mucho frío. Porque el sargazo, si tú lo secas, eso puede servir para hacer fogata y de todo.
Debe tener muchísimo uso el sargazo.
Aparte de ACT.
Antioxidante.
Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes. Y grupos de WhatsApp también. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.